e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos una tertulia un poco menguada en cuanto a los participantes por temas que hemos tenido técnicos en la conexión y dos de nuestros contertulios pues no se han podido de momento meter aquí en esta conferencia. A lo mejor a lo largo de la charla se integran, pero si no, pues nada, la semana que viene estaremos con ellos. Esperemos que todo funcione ya bien, porque esta la tecnología avanza mucho, pero muchas veces esos avances parece que son retrocesos, no se entienden muy bien. El caso es que vamos ya a presentar a los que tenemos, que están en Devis Oneto en Italia. ¿Qué tal, Devis?
Muy buenas tardes, muy bien, gracias Paquita. Como siempre es un placer hablarte y hablar con los contertulios y sobre todo dirigirme a la audiencia de este maravilloso podcast que es iberoamérica.com. Realmente un placer.
Muy bien, nos marchamos ahora a Colombia, menudo salto damos. Ahí está María Eugenia de Hart. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola Paqui, como siempre muy contenta de estar aquí y estos impases técnicos que nos tocan a todos, son muy aburridos, pero también nos obligan a seguir aprendiendo. Muy feliz de estar con ustedes y con todos los que nos escuchan.
Y finalizamos en Argentina con la doctora René Escape. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Un gusto. Un placer estar acá en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com con los queridos contertulios y bueno, con un tema que espero que les satisfaga a los oyentes y que nosotros tres por el momento podamos debatir.
No, eso seguro. De eso no me cabe la menor duda. Lo que ocurre es que, claro, la participación de Jorge y de Gabriel, pues siempre, cuantos más seáis, pues se enriquece más porque cada uno aporta su manera de pensar, ¿no? De ver el tema. El tema en cuestión es el fanatismo. A mí me parece un tema muy bonito. Y yo creo que el fanatismo, no sé, pero me da a mí la sensación que es algo que es de siempre, no es una cosa actual solo, pero bueno, eso ya vosotros que lo habéis pues un poco preparado, lo habéis preparado seguro para esa tertulia, tenéis datos suficientes como para contarnos exactamente las cosas más importantes. Bueno, pues ahora pasamos de Colombia a Chile, que ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola Paqui, hola queridos amigos de la tertulia, espero que disfrutemos este tema tanto como nuestros auditores.
Muy bien, pues nada, vamos a comenzar ya con Devis, que está en Italia.
Bueno, como el tema es muy interesante y no es un tema claramente de hoy, es un tema actual, por supuesto, pero es un tema también antiguo, ese del fanatismo. El fanatismo ya se encuentra, por ejemplo, en la Grecia clásica, en la Grecia de Sócrates, por ejemplo, en la forma de un fanatismo político, porque en aquella Grecia hemos tenido varios golpes de Estado y varias personas que estaban fanáticas por el poder. Claro, hay varias formas de fanatismo. Por supuesto político, como estaba diciendo ahora, y también un fanatismo religioso que a lo largo de la historia se ha presentado, por ejemplo, con las cruzadas, con la división entre católicos y protestantes, y ensangrando casi totalmente Europa entre el 500 y el 600, quiero decir 1500-1600, es decir, siglo XVII y siglo XVI también. Eso es un fanatismo que responde a una conducta que no llama en causa ninguna duda. Es decir, el fanático nunca duda, no pone en duda nada. Y el fanático es un partidario de una teoría, de una religión, de una persona. O porque también hay un fanatismo que, por así decir, remonta a personas. Y eso es un fanatismo que, como el otro, como el fanatismo político y el fanatismo religioso, puede ser dividido en dos tipologías, una positiva y el otra negativa. La negativa es un tipo de fanatismo que efectivamente no quiere dudar de nada, no quiere dudar de la verdad, de lo que se piensa, y el fanatismo positivo es la voluntad de seguir a una persona, y tiene que ver con la palabra fan, que es una palabra inglesa. Cuando una persona es fan de otra, significa que es una seguidora de otra persona. Así que por aquí, por ejemplo, no siempre hay matices negativos, ¿eh? Ahí puede ser claramente negativos, pero normalmente soy fan de un cantante, soy fan de un deportista, de un futbolista. No es una conducta que no tiene ninguna implicación negativa. De momento quedo aquí para dejar palabras a los contertulios. Muchas gracias.
Seguimos con María Eugenia.
Hola. Se me estaba ocurriendo antes de empezar la parte mía que interesante lo del fan y el fanatismo, porque realmente cuando se habla de fans, eso es una cosa inocua, eso es una cosa que no necesariamente va a producir tremendas cosas como el peso del concepto fanatismo. Entonces me pareció de verdad muy oportuno esa anotación, si la entendí bien. Miren, para mí este es un tema de verdad de inmensa importancia. Como tal vez ya les he compartido, la formación mía es en psicología sistémica. Y también tuve una formación muy sólida psicoanalítica. Es la parte que es diferente los enfoques. Lo sistémico ve las cosas siempre como los ve la física, con uniones entre las cosas. Nada está aislado, etcétera. No quiero tomar mucho tiempo, pero es para explicar de dónde vengo. Y concretamente lo mío es la dinámica de la familia, la psicología y la psicoterapia y la psiqueeducación para la familia. Entonces, este tema es muy interesante porque para mi oficio ha sido muy importante aprender de muchas fuentes. Una es aquella enseñanza de los herméticos, que es como es arriba, es abajo. Yo fui aprendiendo, a mí me ha fascinado toda la vida la historia, y veía la importancia de uno realmente aprender todo lo posible, leer historia, aprender cómo ha vivido nuestra humanidad desde siempre, para poder entender cosas de nuestro presente. Como es arriba, es abajo también. Me recordaba lo del filósofo Santayana: quien no conoce su historia está condenado a repetirla, que se refiere a las naciones, a los pueblos, pero también a los individuos. Lo que yo fui viendo es que lo que tiene que ver con lo macro también está presente en lo micro. Y en la formación que teníamos en comienzos del enfoque sistémico, que fue como en los 70s, cuando esto era una cosa muy novedosa, trabajábamos mucho con especialistas en comunicación y en resolución de conflictos, porque ellos veían en las sesiones de psicoterapia sistémica, que es con grupos, con varios terapeutas y además con observadores detrás de la famosa ventana, que es de una sola dirección, ellos veían todas las situaciones de los grandes conflictos nacionales, internacionales, de estados, siempre estaban presentes en las situaciones familiares. Se daban todas las cosas. Entonces, eso me llevó a entender también en los patrones culturales de los cuales salen los patrones familiares y nos llegan a nosotros ahí están muchas de las semillas, de las mejores cosas y de las que menos buenas son, como por ejemplo el fanatismo. Vi una definición que me gustó mucho, que es la siguiente, para aclarar los términos. La define como el aferramiento ciego a cosas que no son posibles de demostrar como verdaderas, pueden ser ideas, pueden ser, en fin, rellenamos eso, pero es el aferramiento ciego a cosas que no se pueden demostrar como verdaderas, y aquí viene lo importante, pero que son emocionalmente necesarias. Y ahí empieza esta raíz. Yo iba viendo, por ejemplo, en el ejercicio y en mi propia experiencia, por eso es que yo consideré importante poder, desde mi situación personal, ayudar a entender un poco lo que puede pasarnos a muchos, que es que muchas veces los patrones en que nos criamos nos empiezan a llevar a ciertas formas de pensamiento, donde si uno no está de acuerdo con el patrón, y ahí empiezan los patrones familiares, va a ser mal visto por el resto de los miembros. En las familias en mi país había un dicho que también en muchas partes existe, que es uno con los de uno, con la razón o sin ella. Si uno entiende esto en una forma con madurez y sensatez, es cierto, si mi hermano ha estafado, yo lo acompaño cuando no tiene la razón, ayudándolo a enfrentar las consecuencias de sus actos para recuperar su dignidad, su alma. Pero si yo soy una persona con lo que es una inmadurez tóxica, en otro segmento, tal vez aclaro más eso, se queda estancado en la lealtad, estilo la lealtad de la mafia. Y esa lealtad no permite ninguna duda ni pensar en una forma diferente. Acompañar ahí es, si fue mi hermano, yo voy a decir que está bien cualquier cosa. Ahí empieza un problema muy grave.
Bueno, continuamos con René.
Bueno, muchas gracias, Paquita. A mí me parece enfocar el fanatismo como un estado psicológico de una persona o de un grupo de personas que tienen una un comportamiento o acciones extremistas, es decir, me refiero en situaciones extremas, porque llegan a actuar en forma irracional de tal manera que no hay manera, no hay modo de revertir su pensamiento. Entonces tienen ya sea a través de cualquier acción o ideal o comportamiento, pero que no soportan que nadie se les oponga, de tal manera que no admiten otra posibilidad, por lo cual no es posible al fanático o a los grupos de fanáticos hacerlos razonar, hacerlos entrar en razón o presentarles otra postura diferente a la que ellos están presentando, manifestando. Ese fanatismo, por lo tanto, indica acto pasional, y todo acto pasional no pasa por la razón, no pasa por el razonamiento o el criterio de análisis, sino que ellos actúan por movidos por un factor psicológico de comportamiento, sin que sea considerado en la psiquiatría ni en la psicología una enfermedad. Porque ustedes saben, sí, podríamos decir trastornos de personalidad. Ustedes saben que en la psiquiatría y en la psicología, los trastornos de la personalidad, como son los psicópatas, los rasgos psicopáticos, puede ser un psicópata pleno, puede ser parcialmente psicópata o tener rasgos psicopáticos, no son considerados enfermos, no hay un morbo, por lo cual son imputables. Si existiera una enfermedad, supongamos que fuera una persona psicótica, fuera esquizofrénico y tuviera un determinado comportamiento obsesivo, en ese caso sería inimputable y no se consideraría fanatismo. Para ser fanático tiene que ser una persona que teóricamente es normal, pero tiene un comportamiento que le demuestra que tiene una personalidad anormal y por lo tanto su acción o su modo de actuar puede llevarlo a ser imputable. Por eso pueden llegar a ser personas peligrosas. Todo esto, por supuesto, va en distintos estados de distintas graduaciones, ¿no? Podemos decir que pueden ser, depende de dónde se enfoque su fanatismo y las consecuencias que ese fanatismo traiga. Pero pueden llegar a ser personas peligrosas porque pueden llegar a perseguir, a atacar, a secuestrar, a lastimar y hasta matar a las personas que opinen diferente, porque para colmo ellos no atacan al que es piensa, o sea, no atacan al pensamiento diferente, a la idea diferente, sino que lo que atacan es a la persona que piensa diferente. Eso es lo grave, ¿eh? Por eso lo irracional. Entonces, por eso es pueden cometer actos realmente que tengan que ver con lo imputable. Más adelante le voy a dar la diferencia que considero con respecto al fundamentalismo, ¿no? Esto sería lo que se podría comparar con un fundamentalismo, pero irracional, no un fundamentalismo racional. Hablaba Davis de un origen inglés. Yo lo tenía como que la palabra fanatic venía de una derivación francesa. Pero bueno, lo importante es que las personas que tienen este tipo de pensamiento fanático, aparte de no admitir ninguna otra cosa que se oponga, ¿no?, y que son obsesivos con su ideal, tienen tendencia a tener pensamientos colectivistas. Rara vez son individualistas, ¿no? Pero bueno, por supuesto, están los fanáticos individuales. Pero realmente les gusta mucho actuar en grupo, y cuando actúan en grupo se vuelve más grave su comportamiento porque suelen masificarse. Y ustedes saben que cuando hay masa humana, cuando hay grupos humanos, cuando hay colectivos que actúan fanáticamente, más apasionado es el grupo, más riesgoso es ese grupo y menos manera hay de hacerlos entrar en razón, ¿no? De hacerlos entrar en un equilibrio o en un pensamiento que los pueda distorsionar o hacerlo volver a la realidad. Bueno, por ahí, que para ahora quedo acá y después sigo ampliando.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Jorge.
Bueno, el fanatismo podría entenderse, entre otras cosas, como un modo distorsionado y desmedido de relacionarse con algo o con los demás. El fanático es un sujeto que sustituye la razón por el prejuicio, el argumento por el odio y la violencia. El fanático desprecia la opinión y los derechos de quien no piensa igual que él. En el fanático hay una pérdida de sentido de la realidad y de las proporciones. Hay una palabra que en este momento no la recuerdo con exactitud, pero es parecida a fan o fane o fante, que en la antigüedad se refería al hombre que custodia el templo. De ahí viene la palabra fanatismo en su origen histórico. El hombre que custodia el templo. Por eso el fanatismo surge con mayor fuerza y agresividad en el plano religioso. Como contaba Davis, se abunda la historia en episodios de odio feroz que sustituye a la razón y lleva a la violencia, a la destrucción de unos contra otros. También es en el ámbito de la política donde el fanatismo puede llegar a niveles peligrosos. Cuando unos hinchas de un equipo de fútbol discuten, y como ha ocurrido aquí en Chile y en Argentina y en otros países, uno de los hinchas saca un cuchillo y mata al oponente simplemente porque eran de equipos distintos, vemos cómo se manifiesta la pérdida de sentido de la realidad y de las proporciones en el fanático. Es curioso observar, pero hay abundantes estudios psicológicos, en realidad no es curioso, tiene bastante lógica, que las personas vulnerables son fácil presa del fanatismo. Por ejemplo, las sectas pseudo-religiosas que ofrecen un paraíso, una dicha, a sujetos que se sienten marginados de los beneficios de la sociedad, sujetos que se sienten frustrados y humillados, fácil presa del fanatismo, y por lo tanto acometen con rabia y odio contra todo aquello que pone en peligro la situación que creen verdadera. El fanatismo es contrario a la tolerancia, es uno de los hijos más perversos de la ignorancia. Goethe decía, una de las cosas más terribles es la ignorancia activa, el sujeto ignorante que desconoce los temas, que no los estudia, que no los reflexiona, pero acomete basado simplemente en los prejuicios que sustentan su vida. Es contrario a la tolerancia, a la comprensión y a la bondad. Por lo tanto, es contrario a la sabiduría. En la sabiduría no encuentra habitación el fanatismo. En el escudo de Chile hay una frase muy desafortunada que dice: por la razón o la fuerza. La fuerza nunca debiera reemplazar a la razón, pero desgraciadamente la historia universal nos muestra que la historia del hombre es un largo reguero de sangre y de brutalidades. Pareciera que el hombre es débil para construir y poderoso para destruir. En la actualidad tenemos abundantes y diarios ejemplos de fanatismo. El sujeto que se ata al cuerpo un cinturón lleno de explosivos y en nombre de su verdad fanática se arroja a un supermercado, a un cine, a un paseo peatonal para causar el mayor daño posible contra aquellos que identifica como la representación del mal. El fanático tiende a dividir la vida en forma polar, bueno y malo, blanco y negro, amigo y enemigo. No tiene términos medios. El fanático se puede hacer perfectamente una persona totalmente equilibrada si es sometida a un proceso de lavado de cerebro, como ocurre, por ejemplo, en algunas fuerzas armadas, para que el sujeto responda maquinalmente las órdenes de los superiores, se va a transformar en un terrible fanático.
30
segundos.
En la
Alemania nazi, los hijos denunciaban a sus propios padres. ¿Qué cosa más terrible? Un hijo, un adolescente, un niño escolar, denunciando a sus padres por no rendirle pleitesía al Führer y a la causa nazi. De modo que el fanatismo, como dije al principio, es una conducta distorsionada y desmedida que impide reflexionar con inteligencia y con bondad. Por el momento voy a quedar aquí, Paqui, para ceder la palabra.
Muy bien. Pues como nuestros oyentes están observando, el sonido no es nada bueno, tenemos ruidos de fondo. Ya decíamos al inicio que teníamos problemas con la conexión, de ahí que se nos ha podido incorporar Jorge, pero todavía Gabriel no. Así que lamentamos mucho estos ruidos, pero se nos escapa el solucionarlo, vaya. Así que continuamos, esperamos que por lo menos se entienda. Yo creo que sí, que el entenderse se entiende lo suficiente. Davis.
Bueno, y retomando el hilo de lo que estaba diciendo antes, y me parece necesario destacar cómo efectivamente la ilustración a lo largo de la historia ha sido la mayor enemiga del fanatismo, aunque la ilustración misma ha llevado a problemas de tipo religioso, por ejemplo, a lo largo de la Revolución Francesa. Pero eso es algo que tendríamos que discutir y profundizar desde una perspectiva histórica que por hoy me parece no muy adecuada. Así que de momento lo dejo. Pero es que la ilustración, poniendo al centro de su reflexión la razón, la humana razón, es efectivamente un fármaco, una cura en contra del fanatismo. Porque el fanatismo, ya hemos dicho muchos de nosotros con tertulios, es una adhesión a un principio sin dudar de forma sistemática, de forma realmente continua, de forma incesante, sin cesar, y sobre todo sin tener en cuenta que hay alguien que tiene la posibilidad de expresarse de forma distinta, de forma plural, de forma que efectivamente se plantee en una perspectiva distinta a la del hablante o a la del fanático mismo. Entonces, retomo un momento ese discurso del fan. Bueno, el término fan es un término que se utiliza sobre todo para decir que somos seguidores de alguien que trabaja en el espectáculo, en el teatro o, como decía antes Jorge, en el deporte. Es una conducta que puede ser claramente positiva, porque si una persona se limita en aplaudir, si una persona se limita en seguir otra persona, bueno, eso no tiene nada malo, ¿no? No conlleva nada, ninguna consecuencia mala. Pero claramente se convierte en algo negativo en el momento en que esa persona, ese fan, no tiene otro pensamiento sino el del protagonista del fútbol, el del protagonista del espectáculo, el del protagonista del concierto y cosas de este tipo. Es decir que el fanatismo nos impide vivir la vida de forma plena. Eso es el tema. Porque tener una sola perspectiva, tener un solo principio, no tener en cuenta que hay pensamientos distintos, no tener en cuenta que la vida está hecha por muchísimas cosas, además del principio que está en que se cree, efectivamente significa vivir una existencia mucho más pobre de la que hay efectivamente. Con lo cual, de momento, yo quedo aquí y dejo palabras.
María Eugenia.
Miren, tomo notas de todo lo que voy oyendo, salen cosas de verdad tan, tan interesantes y, por ejemplo, escuchando a René, hablando ya el psicópata, el sociópata, los extremos, que es, pero esto es un proceso, lo del fanatismo, en los individuos. Una de las cosas que a mí más me ayudó de verdad en orientación fue cuando, como les decía antes, trabajar mucho con especialistas internacionales, entre otras cosas, en resolución de conflictos mayores, macros, conflictos entre pueblos, entre estados, etcétera, y ver por qué para ellos ver permanentemente sesiones de familia era tan importante. Porque las cosas macras, para entenderlas, hay que entenderlas en las raíces, y eso es en lo pequeño, en las semillas. Una cosa muy interesante que dijo, creo, Jorge, fue cuando se sustituye la razón por el prejuicio. Cuando empecé yo a mirar lo que pasaba con muchos sistemas de educación que nos rodean a casi todos los pueblos, pero hablando de los nuestros, los latinos, y cada uno con su particularidad. Pero íbamos viendo, y yo fui viendo, estas semillas empiezan con patrones culturales muy rígidos. Yo fui desarrollando toda una idea alrededor de la inmadurez como parte sana del comienzo de un ser vivo en su progresión, pero cuando se estanca la inmadurez y no permite avanzar, se vuelve tóxica. Y muchas de las culturales y familiares nos rodean. Mensajes en el fondo que van llevando, por ejemplo, no hay ningún prejuicio que no sea enseñado y aprendido. Al niño hay que enseñarlo a tener prejuicios, no nace con ellos. Lo mismo pasa con la crueldad y la compasión, distintas cosas. La enseñanza de la familia como algo que hay. Una de las cosas que estanca, entre otras cosas, en los 10 mandamientos, que dice honrar a padre y madre. Yo viví mucho tiempo en Israel y aprendí. En hebreo, el concepto no es de honrar, sino de respetar. Eso significa ser justos. Incluye la crítica. que yo fui viendo es lo siguiente, que para mí está en el fondo del fanatismo como semilla, es que de niños necesitamos la protección de certeza hasta cierto punto, de entorno, los padres, en forma de... Una de las cosas dramáticas del animal humano consciente de su conciencia es que en el comienzo de la madurez empieza que es fácil poder escoger, pero es aterradora la incertidumbre. El tipo de incertidumbre que enseña Heisenberg en física es real para la experiencia humana, y vivir con incertidumbre es muy miedoso. La inmadurez tóxica ofrece una falsa promesa de certeza. El adulto, para madurar, tiene que empezar a vivir con duda, a tener un sano escepticismo, que es completamente diferente de ser un negador a ultranza, que es la característica. Voy a ir cerrando simplemente para introducir el concepto de que en la inmadurez estancada, que es aprendida en patrones culturales y familiares, están las raíces. En la madurez se empieza a vivir con respeto por las dudas, con miedo y con ilusión y esperanza, pero hay que salir de la zona cómoda, que es la rigidez que caracteriza cualquier fanatismo. La manifestación se podrá dar política, ideológica, como quieran, pero el fondo empieza con patrones familiares, generalmente, que no permiten la duda.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Seguimos entonces con René.
Bueno, me gustó mucho lo que comentó Davis y lo que ha comentado María Eugenia con respecto a lo que es la rigidez, ¿no?, de pensamiento que tiene el fanático, y con respecto a que feo, como dice Davis, que exista una tendencia sin libertad, ¿no?, sin libertad de poder decir voy a ver qué cosas nuevas aparecen para que yo pueda ir cambiando mi forma de pensar y no tener un pensamiento único, unidireccionado o dirigido hacia un enfoque sin permitir de ninguna manera una oposición. Con esa fuerza y ese vigor hacia una idea determinada sin admitir otra posibilidad, atacando inclusive al que opina diferente. Uno de los problemas que hay con las sociedades, que también, como comentó Jorge, es con respecto a la sabiduría, ¿no? Yo pienso que el hombre sabio y las sociedades sabias tienen que ir evolucionando para lograr utilizar más la corteza cerebral, utilizar más el razonamiento, el entendimiento, la deducción, para formar distintos criterios o criterios propios en base a distintas experiencias. Nunca hay que fanatizarse con nada. Y en todas las creencias o pensamientos, porque el fanatismo puede ser múltiple, es hacia el, ¿no es cierto?, pero lo más común son los el deporte, la política, las ideas filosóficas, las ideas esotéricas, las sectas, la parte, hay fanatismos económicos también, los religiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay fanatismos tan graves que han habido en el mundo, que han llevado a guerras, a sangre, a muerte, a... como está ocurriendo, como comentaba Jorge, con algunas ideas como el jaidismo en el Oriente y todo, ¿no? Como los kamikazes, estos que se matan así de esa manera, que se inmolan por un ideal religioso. Nunca entendí yo cómo se puede hablar de Dios y hablar de amor y matar en base a eso. O sea, una cosa totalmente absurda. Ahí ustedes entienden por qué no tiene lógica. Porque si lo razonan, no tiene lógica. ahí se dan cuenta de que realmente es fanático. Cuando algo no tiene lógica, cuando algo no se explica, cuando algo no se puede razonar, y cuando una persona o un grupo humano tiene una rigidez de pensamiento que no cuadra, ahí nos damos cuenta que hay un fanatismo. Entonces, eso es lo que me preocupa en las sociedades actuales. ¿Por qué? Porque por temor a caer en el fanatismo, vamos al otro extremo, por temor a caer en fanatismo o que la gente crea que uno es fanático cuando se habla de una religión, por ejemplo, acá en el mundo occidental. En el mundo occidental el cristianismo, ya sean evangelistas o ya sean católicos, la gente tiene una idea de la deidad, del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad, de conceptos que son intangibles y que a muchos les parece fantasioso porque no lo ven. Entonces, ese pensamiento concreto que tiene la humanidad, el temor de... Por eso se ha ido desdibujando las religiones, porque consideran de que porque se tenga una fe, se es fanático. Entonces, a la gente por temor a ser caracterizado de fanático, deja o relega que el que va a dirigir va a ser el pastor o va a ser el sacerdote y que ellos se encarguen de dar la religión, pero ellos tratan de hablar lo menos posible, la gente trata de no preocuparse por el culto en sí, tratando de no demostrar ni de hablar ante los amigos de religión, justamente para que no crean que es un fanático y que es un irracional. Entonces ahí eso ha hecho que con el tiempo, en este siglo XXI, cada vez más se ha ido desdibujando el pensamiento, la parte mística, ¿no? Y entonces el ser humano, ha ido dejando su pensamiento religioso a la privacidad. Es muy difícil que las sociedades, debido a estos fanatismos, a estos extremos, a estos fundamentalismos irracionales, a estas actitudes locas, ¿no?, que han habido en el mundo, han ido al otro extremo.
30
segundos.
Al
escepticismo, sí, al extremo del escepticismo. Sí, quedó acá nada más. Así que, bueno, hay que analizar conductas.
Uh-huh. Jorge.
Bueno, un elemento interesante dentro del fanatismo es observar cómo los grupos de poder político se valen del fanatismo y manipulan a sectores de la población para tener un grupo de fanáticos al servicio de una causa. Esto ha ocurrido desde muy antiguo, pero ahora con más eficiencia que nunca, en los ejércitos, en los hombres de armas. Imagínense ustedes si el soldado se pusiera a reflexionar sobre la lógica de las órdenes que recibe y cuestionara a su capitán, y este cuestionara al coronel y este al general. Sería la destrucción de las Fuerzas Armadas Mundiales. Entonces se necesita una tropa irreflexiva y robotizada, que no ponga jamás en duda una orden, una instrucción, un plan, aunque sea a costa de su vida. De hecho, la frase "y dar la vida si fuese necesaria" es fundamental en la formación de los ejércitos, de la soldadesca. De modo que el soldado, cuando va al frente de batalla, no se pregunte, bueno, ¿y por qué tengo que disparar a un hombre que no conozco, que nunca me ha hecho daño, al cual yo tampoco he dañado jamás? ¿Por qué debo matarlo? Y entonces ese soldado arrojaría el fusil a tierra y se volvería a casa. Pero por supuesto que no llegaría jamás a casa, porque sería fusilado por traición a la patria. Es decir, el fanatismo cumple un rol fundamental en el nivel geopolítico, en las Fuerzas Armadas de todo el mundo. Mientras menos piense el soldado, mejor soldado será, más eficiente será. Me voy a centrar en un episodio histórico conocido, pero que muestra cómo el poder manipula al individuo y cambia completamente su mentalidad y pensamiento. La muerte de León Trotsky en México a manos de Ramón Mercader. Ramón Mercader fue un militante comunista español cuya madre fue amante de un importante jerarca soviético y conocida de Lavrenti Beria, uno de los hombres más siniestros, que fue director de la NKVD, la antecesora de la KGB soviética. Hombre que cometió crímenes atroces, y que fue el brazo derecho y de mayor confianza de Stalin. Bueno, un grupo de fanáticos estalinistas organizó la muerte de Trotsky a gran distancia de la URSS. O sea, la mano del fanatismo se mueve a kilómetros y kilómetros de distancia. Y este Ramón Mercader fue llevado a la Unión Soviética y entrenado para cometer este crimen. Y este entrenamiento incluye, entre otras cosas, el ver al sujeto que es la víctima como un individuo que debe ser borrado de la vida, y que ese acto es un acto heroico, un acto noble, un acto digno, que convierte al sujeto casi en un héroe. O sea, eliminar al que piensa distinto a mí, aquí es un acto noble. Y así Ramón Mercader recibe el entrenamiento adecuado en la Unión Soviética, y cuando se le considera preparado, viaja a México, cultiva la amistad de León Trotsky a través de otros sujetos del propio Partido Comunista Mexicano, antitrotskista, entre los que estaban el pintor Diego Rivera y su mujer Frida Kahlo, y logra cultivar la amistad y la simpatía de Trotsky, que llega a estimar a Ramón Mercader. Y así este sujeto puede acercarse al punto de clavarle este picahielos en el cuello, en la espalda, y asesinarlo. Aquí vemos cómo una maquinaria política maneja el pensamiento y la mente de un sujeto para que se transforme en un servidor de una causa. Esto, que ejemplificado con un sujeto, ha ocurrido en la antigüedad con métodos menos científicos, en la Edad Media con los famosos envenenamientos de príncipes y nobles para que no asuman el poder.
30 segundos.
Sigue ocurriendo con los sicarios. Y va a seguir ocurriendo, desgraciadamente, mientras el poder maneje las conductas humanas. Quedo aquí.
Bien. Davis.
Bueno, yo creo que es interesante reflexionar sobre el fanatismo, intentando aportar otra perspectiva. Ya he dicho antes que el fanatismo es la adhesión a un principio de forma sistemática y sin dudar, e indudable. Entonces, me parece muy bien lo que dijo María Eugenia, sobre todo, y también René, también Jorge, por supuesto, cuando han dicho que el escepticismo es efectivamente el antídoto, lo que nos impide caer en este fanatismo. Es que este principio al que se adhiere efectivamente es absoluto y normalmente conlleva la existencia, o mejor dicho, la presencia de un líder. En una de sus intervenciones, Jorge justamente había empezado a hablar de lo que ha sucedido en los campos de concentración o de concentramiento de trabajo. Es esto un tema que es bastante interesante, porque se admite solamente una idea, una doctrina, un principio, y ese principio normalmente es absoluto, es decir, está fuera del individuo, está afuera del sujeto. Y me parece también innecesario destacar que el sujeto, cuando cae en el fanatismo, es anulado por ese principio. No existe el sujeto. El sujeto pierde su dignidad. Y eso me parece importante. Es decir, que cuando el sujeto adhiere de forma fanática a un principio, pierde su dignidad, pierde su identidad, porque se anula en este principio, se anula en esa doctrina. Y eso nos muestra, nos enseña efectivamente por qué el fanatismo excluye la multiplicidad, excluye el pluralismo, excluye la multiplicidad. Voy a concluir diciendo una cosa. El fanatismo podríamos definirlo como una mal llevada reductio ad unum, porque ese unum va a borrar todo el multiplice que tenemos en la vida. Así que una reducción ad unum de este tipo es una cosa que sinceramente mata al pensamiento, mata a la razón, mata a la esencia del hombre. Y con eso acabo aquí. Muchísimas gracias.
Bien, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. María Eugenia.
Miren, inspirada mucho en todo lo que están diciendo todos. Yo veo esto como una cosa muy importante de que entendamos cómo es el proceso, la forma de pensamiento. Y resulta que aquí estaba yo anotando lo siguiente. Primero, con respecto a toda la parte militar que describió Jorge tan sumamente clara, me recordó a Einstein cuando hablaba de que para él la peor expresión humana era la manada de las milicias, en ese sentido, que es borrar el pensamiento y tener que hacer cualquier cosa. Y sin embargo, por otro lado, también veía yo una cosa que tratemos de entender, que yo fui viendo mucho también con lo que yo vivía en consulta, en procesos educativos y sobre todo acompañando lechos de muerte. Yo veía una cosa, el pensamiento fanático, bajémoslo de la escala de lo macro a lo micro, es esa angustia, si voy a cambiar algo, no puedo tener dudas. Yo escribí un cuento, uno de mis cuentos se llama La enfermedad de la certeza, porque congela las cosas. ¿Por qué? Porque la emoción es como un tsunami que prácticamente no le da oportunidad a la parte de la razón. El fanatismo, la certeza, promete en forma falsa llenar un vacío insoportable, saciar un hambre y una sed insoportables. El fanatismo, el fascismo, cualquier forma de totalitarismo, me da la falsa ilusión de certeza. Y eso me quita el agobio de salirme de mi comodidad de mi cuna, que era válida cuando yo era un bebé, pero voy a tener que vivir con la insoportable ansiedad de la incertidumbre, de lo que hablan tanto los budistas y muchos más, la impermanencia, que también está en la física, estos conceptos como la incertidumbre de Heisenberg, que no podemos estar seguros, que la duda es una de las expresiones más honestas de una mente del animal humano que empieza a salir de la protección necesaria de sus primeros años. Abordar esto es el comienzo de la madurez. Por eso es que Erich Fromm, el psicólogo, habla de la madurez como algo que atañe a la adultez y de ahí en adelante. En el fondo de toda cosa fanática hay la desesperada búsqueda de una certeza que, aunque no me guste, por lo menos no tengo que pensar más. Esa es la falsa promesa de los totalitarismos, de todo fascismo, y en las familias, a veces, de unas formas de pensamiento de tal rigidez que los hijos empiezan a sentir la angustia de que si van a cambiar, son traidores. Por eso aclaro siempre que en los 10 mandamientos, el mandamiento es respetar, pero no idolatrar. Las idolatrías, eso es algo interesante, el pensamiento judío, que siempre ha luchado contra cualquier forma de idolatría, es colocar como ídolo algo que no es lo que Krishnamurti expresaba. Quien sigue a una persona deja de seguir a la verdad, esa verdad de búsqueda, que es el sello de las religiones en su más madura expresión. Estas cosas nos ayudan a entender cómo la educación puede o fomentar pensamientos que se van desarrollando rígidos y que no pueden aceptar cambios, o la educación que no tanto impone conocimiento, sino enseña a pensar, esa es la salida. Por eso para mí el escéptico es muy importante, el negador a ultranza es un fanático. Creo que lo dejo ahí.
Perfecto. René.
Bueno, interesante todo lo que van comentando todos, ¿no? Pero voy quedando así también, no estoy anotando como hace María Eugenia, pero me van quedando así palabritas, ¿no? Sueltas, muy interesantes. Por ejemplo, cuando Jorge habló de debilidad, cuando se habla de personas inmaduras, como habla María Eugenia. Realmente lo que pasa es que el ser humano, que es muy complejo, por supuesto, en su personalidad, si está bien formado, como siempre, la educación, la formación, el hogar, el contexto en que se crió, la sociedad en que está, la cercana y la más próxima y la más amplia, que es el país donde se encuentra, las culturas, las costumbres, todo va influenciando para que una persona o un pueblo caiga en estos fanatismos. Evidentemente hay en un fanatismo, el que en lo individual y en lo colectivo, evidentemente existe una personalidad débil que permite que la pasión domine su razonamiento, y evidentemente existen los intereses creados de los poderosos, llámese los militares, como dijo muy bien Jorge, que es realmente donde más se nota, y también en el fútbol, en el deporte sucio, porque no quiero ofender a los oyentes, el deporte es maravilloso. El deporte yo pienso que toda sociedad, en cualquier país y en el mundo, evoluciona si practica deporte. El deporte es importantísimo y básico para el crecimiento físico, mental y espiritual de un ser humano. Porque el deporte es salud en todos los aspectos. Así que en las neurociencias cada vez apoyan más las actividades deportivas. Y el deporte va en contra del envejecimiento mental, así que no estoy en contra de eso, sino estoy en contra de aquellos oportunistas, los que tienen el poder económico, de abusar esta cosa tan noble como es el deporte, para que, aprovechando estas masas de personas débiles, como las barras bravas y los grupos de fanáticos, los manejen y los utilicen para poder llegar a triunfar ellos, ¿entienden? Entonces ahí está lo peligroso. Por eso les digo que, y lo mismo pasa en las religiones. Si sabemos que no hay nada más hermoso que creer en una fuerza superior, para todos igual en el mundo, algo luminoso, tenga que ser utilizado por sectas, personas que engañan, poderosas, que buscando un poder sexual, económico, de dominio de grupos de personas debilitadas, las convierten en fanáticas, en las sectas. O sea que la religión, el deporte, la política, diríamos que son los pilares donde más se manejan y se ve este fanatismo, ¿no? En los pueblos. Y después están los fanatismos más pequeños, que se ven en los pequeños grupos. Ustedes muchas veces, todos nos hemos encontrado con un fanático. Todos, si hacemos memoria, todos conocemos a personas en las mismas listas en las que estamos nosotros. Encontramos personas que tienden a discutir porque movilizan una idea fanática y no hay forma de hacerlas razonar. Por eso muchas veces los moderadores en la lista dicen, no admitimos discusiones de tal temática. ¿Por qué? Porque saben que no se llega a nada. ¿Por qué no se llega a nada? Porque justamente el que es fanático no va a admitir jamás la opinión de otro que lo haga razonar. En cambio, el que tiene una opinión y la emite y aparece otro que le dice, no, pensaba que esto no puede ser porque pasa esto y aquello, tiene razón, sí, puede ser. Pero eso es una persona con criterio, que simplemente tiene su fundamento por sus experiencias, pero no está fanático, no está apasionado está en posición de querer razonar y de admitir otras opiniones. Y ahí es donde va buscando uno el equilibrio, y ahí es donde uno va creciendo y va aprendiendo y se va volviendo sabio, justamente. O se nace sabio, aunque no se pueda volver sabio, o se nace sabio para entender que no hay nada que sea drástico en este mundo. Todo hay que irlo aprendiendo, entendiendo, comprendiendo, comparando, y nunca ser rígido y ser más amplio en el aprendizaje y en el comportamiento. Uh-huh. Listo, quedo acá.
Jorge.
Bueno, el pensador y alquimista medieval Paracelso decía que cualquier cosa puede ser veneno dependiendo de la dosis, de claro, modo que la incertidumbre total puede ser destructiva y la certeza total puede ser fosilizadora. Todos los organismos, y en particular los mamíferos, necesitamos ciertos grados mínimos de certeza, ciertas certezas básicas. Voy a relatar un pequeño experimento que se hizo en laboratorio, que ilustra este fenómeno. Se colocó una tinaja grande con agua suficiente para que se ahogara un cuye o un cobayo. Pero se colocó en esta tinaja a pequeños islotes que estaban más o menos a un centímetro de la superficie y se puso a nadar al animalito. Cuando el pequeño cuye lograba con la patita tocar estos islotes, se serenaba, acumulaba fuerzas y seguía nadando. Volvía a tocar el segundo islote con la patita y logró llegar al otro lado, una tinaja de varios metros. Llegaba sano y salvo. Después se hizo el mismo experimento quitando los islotes y el animalito se desesperaba y se ahogaba. Es decir, el primero contaba con ciertas certezas mínimas, que eran los islotes, y eso le permitía sobrevivir. Si al ser humano le quitáramos todas las certezas, sería destruirlo. Pero naturalmente que las certezas no deben ser tantas y tan duras que lo transformen en un fósil. Lo mismo, los grados de incertidumbre ayudan a dudar, a buscar y a pensar. Pero si sometiéramos a un organismo vivo a una absoluta y total incertidumbre, lo destruiríamos. Entonces creo que siempre hay que tener cuidado con los conceptos para buscar el equilibrio adecuado que además la propia naturaleza ha buscado a través de millones de años para impulsar a sus criaturas. También me voy a detener en una frase que deslizó René, interesante. Yo sé que ella la dijo con otro sentido, voy a apoyarme en ella. Decía, estas discusiones no llegan a nada. Yo creo que en la vida lo importante no es llegar, lo importante es ir, ir. Eso es lo que nos permite desarrollarnos. En cuanto a la educación, que tocó hace unos minutos atrás María Eugenia, han habido principios tremendamente negativos y destructores que, sin embargo, la pedagogía ha elevado a norma. Cuando yo era niño, escuchaba a mis padres que sus padres, mis abuelos, decían, la letra con sangre entra. ¿Qué principio más destructor y negador de toda curiosidad y toda duda? Qué terrible es que un maestro intentara que un niño, en lugar de hacerlo comprender, en lugar de hacerlo entender, le imponga un conocimiento por la fuerza. Y si no lo lograba, podía golpearlo con una varilla, con una regla, hacerle saltar las manos a golpes o hacerlo cometer el ridículo de estar parado en la esquina mientras los demás alumnos se burlaban de él. Sin embargo, estas prácticas han sido usadas en escuelas como normas educacionales. Entonces, efectivamente, el fanatismo tiene muchas fuentes: la educación, la cultura, las fuerzas armadas, la política, la religión, etcétera. Pero vuelvo a lo que hemos vuelto siempre aquí en esto: la educación es la que permitiría revertir estas situaciones. Cuando hablo de educación, no hablo solo de la educación de los niños. Haría falta muchas escuelas para adultos en la actualidad, para reeducar a padres, abuelos, tías y tíos. Hay que dejar de lado muchos prejuicios arraigados en el inconsciente a través de siglos, acumulados y que determinan conductas individuales y colectivas tremendamente dañinas, y hay que reforzar aquellas cosas del pasado que son nobles y buenas y que merecen respeto y admiración, e incorporar nuevos conocimientos y prácticas que permitan ser mejores como personas y seres humanos. Por ahora quedo aquí, Paqui.
Bien, pues sí, yo creo que ya vamos a finalizar porque como vemos el sonido no es muy bueno y entonces tampoco vamos a alargar más esta tertulia. Esperemos que la semana que viene tengamos más suerte con el sonido y sea más nítido, ¿no? Sí es cierto que el fanatismo no es bueno en líneas generales, sobre todo si tenemos en cuenta que hay parcelas, ¿no?, que pueden afectar muchísimo a grandes masas, ¿no?, como el tema político, ¿no?, porque cuando eres fanático de un partido y lo vas a votar por activa o por pasiva, estás en manos de esos políticos y pueden llevar a un país a un caos total, a una catástrofe tremenda, ¿no? Y por tanto hay fanatismos que son más peligrosos que otros, desde luego, eso está claro. Yo os agradezco, como siempre, el que hayáis estado aquí con todos los oyentes de iberamérica.com y vamos a recordarles que nos pueden escribir al correo tertulias@eiberoamerica.com y al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y nada, emplazaros a vosotros y, por supuesto, a Gabriel, que no se ha podido incorporar. Y naturalmente a todos los oyentes que tenemos para que vuelvan el próximo lunes aquí en iberoamerica.com para una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.